gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, un día más a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves aquí en Dynamis Radio, un programa presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, esto está muy cerquita del metro de Aluche, o bueno, también de la Renfe Fanjul, y están ustedes invitados, amigos, a nuestras reuniones, especialmente la del domingo por la mañana a las 11:30. Si quieren ustedes saber más de nosotros, pueden entrar en iglesialaságuilas.com, nuestra página web, y ahí pueden saber mucho más de nuestras actividades. En el programa de hoy, amigos, como siempre, deseamos que pasen un buen tiempo con nosotros, que Dios bendiga sus vidas, y desde aquí al micrófono, Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia de las Águilas y acompañado, como siempre, por Carmen Aparicio. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Buenas tardes, Manuel, y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Bueno, amigos, pues tenemos una hora por delante y saben que pueden interactuar con nosotros de alguna manera si nos dejan un mensajito en el WhatsApp que les voy a decir a continuación. Y, bueno, pues si nos deja algunos mensajes, luego leeremos algunos antes de finalizar. Y, bueno, pues el número del WhatsApp es el 630-04-15-54. Les repito, tome nota, 630-04-15-54. Así es que, nada, pueden dejarnos un mensaje, al final lo leeremos. Y, bueno, pues nada, deseamos que todo vaya bien la próxima hora y disfruten de este programa. Y, bueno, Carmen, dinos qué vamos a hacer hoy, de qué vamos a hablar.
Pues vamos a comenzar con nuestra sección, el versículo del día. Y comentaremos el texto de Juan 6, versículo 35. Juan 6, 35. A continuación, y en nuestro espacio El Rincón Político, hoy vamos a conectar con Gustavo Eustache. Gustavo es portavoz adjunto del Grupo Popular en la Junta del Distrito de Fuencarral del Ayuntamiento de Madrid, y es también secretario de Nuevos Madrileños. Después tendremos la reflexión bíblica que solemos tener tratando sobre el tema que hayamos tocado en la entrevista. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre nuestros hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Y terminaremos, como siempre, con un breve mensaje de salvación. Pero todo ello lo acompañaremos de algunas intervenciones musicales. Y aquí les dejamos la primera de ellas.
Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mente vas a venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa ver. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto.
Pan de vida, amigos, pan de vida. Este tema muy antiguo, pero siempre vigente, de Jesús a Adrián Romero. Amigos, les recuerdo, si se acabó usted de incorporar, que estamos en Dynamis Radio, aquí en el programa Sálvalos, el programa de los jueves por la tarde, un programa presentado por la Iglesia Las Águilas, y aquí a los micrófonos Manuel Cerezo y Carmen Aparicio. Y sepan que pueden interactuar con nosotros, dejarnos algún mensajito sobre lo que escuchen, alguno de los temas, algún comentario que nos quieran hacer, y si nos lo dejan en el WhatsApp, lo leeremos al final. Es el 630-04-15-54. 630-04-15-54.
Mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera.
Y son las 5 y 7 minutos de la tarde, y vamos adelante. Continuamos con todo nuestro programa. Y lo hacemos, como siempre, con el versículo del día, que hoy, como Carmen nos ha mencionado, está en Juan 6:35, que ella nos va a leer ahora mismo.
Y que dice así: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Pues sí, el pan de vida. Fíjate, Carmen, que a mí esto siempre me recuerda a una frase que un amiguete me dijo hace muchos años. Un amigo cristiano me decía, mira, mucha gente seguía a Jesús porque le daba bocadillos. Y yo, eso siempre me ha quedado. Y al leer este texto me recordaba un poco estas palabras. Y efectivamente, mira, Jesús alimentó pues a miles, al menos en dos ocasiones. En una de ellas alimentó a 5.000. Y dice, más los niños y las mujeres, o sea que imagínate, y en otra 4.000 también, en las mismas circunstancias. Entonces, pues si había niños y mujeres y podía haber, no sé, otros, el doble, más o menos. Pues
más del doble.
Serían 15.000-20.000 personas.
El doble serían a lo mejor sin niños.
Entonces fíjate que él había alimentado a tanta gente, pero el objetivo de Jesús no era alimentar a la gente, aunque muchos creyeron que esa era una de las cosas que él haría siendo rey, alimentarles. Pero realmente ese no era el propósito de Jesús, no era saciar su hambre física. Su propósito, porque eso fue circunstancial, ¿no? Su propósito
era otro tipo de alimento,
principal
el que quería traer.
Alimentarles espiritualmente.
Exactamente, que eso también era alimentarles.
Y pero fíjate, hay unos textos que hay en el Evangelio de Juan. Dice que cuando Jesús empezó a hablarle de estas cosas, ¿no? El mismo capítulo al final, dice que muchos porque les dijo claramente que él era el pan de vida, que no era el pan común, que la gente solo pensaba en el pan común, ¿no?
Sí.
Pero él quería darse a sí mismo, no darles de comer. Y entonces les habló claramente de quién era él, qué era lo que pretendía, y muchos dicen desde ese momento, en el propio capítulo al final ya, que le dejaron. Le dejaron. Hasta el punto que Jesús se debió quedar un poco sorprendido. Y a toda la gente que empezó a irse, ¿sabes? Y Jesús le dijo a los discípulos, ¿queréis iros vosotros también?
Uh-huh.
Y Pedro, el impulsivo, como siempre, dijo, no, no, Señor, ¿dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así es que el propósito del Señor, amigos, no es alimentarnos físicamente, no es darnos buenas cosas, no es ocuparse solamente de nuestras circunstancias, no es solamente enriquecernos, bueno, que no es tampoco en absoluto enriquecernos, pero quiero decir que no vayan mejor las cosas, ¿no? Que es una de las
que vivamos mejor.
Que a veces, sí, la gente a veces piensa,
pero en realidad es que vivimos mejor,
sí,
cuando
no,
cuando conocemos a Jesús, tenemos un encuentro con él.
Pero las cosas materiales,
él cambia nuestras vidas, vivimos mejor, porque debemos recordar que somos cuerpo, alma y espíritu y estamos conectados. Esas tres partes de nuestro ser están conectadas. Cuando nuestro cuerpo sufre, nuestra alma queda decaída. Y lo mismo ocurre con nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está fuerte y lleno de vida, pues el alma disfruta y el cuerpo revive.
Bueno, es que eso diríamos que es un poco, es los efectos colaterales, pero en el buen sentido. Uno se convierte a Cristo, su vida cambia, sus principios cambian, su valor de la vida cambia y
es una nueva persona.
Claro, hay una redención total de la persona y
cuerpo,
eso le afecta,
alma y espíritu.
Le afecta también en lo material, en lo físico, en todos los aspectos, si uno sigue al Señor bien, ¿no? Pero es periférico. Diríamos que el Señor está mucho más interesado en lo que llaman algunos nuestra línea de eternidad que en nuestro momento aquí en la tierra. Entonces, Dios quiere, por supuesto, amigos, saciar nuestra hambre. Y estemos seguros que si tenemos hambre espiritual, podremos acudir a Él. Y seguro que Él va a venir a nuestra vida y a satisfacer ese hambre. Dios habla de los que le buscan, le van a hallar. Los que le llaman, Él va a abrir la puerta. Y entonces los que van a pedir, van a recibir. Así es que, amigos, el Señor quiere bendecir nuestras vidas. Y Él en esas bienaventuranzas del Sermón del Monte, Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Hambre y sed de justicia, obviamente se refiere al Dios mismo, que es la esencia de la justicia de Dios, ¿no? Pero son bienaventurados, es una bendición el tener hambre y sed de Dios.
Merece la pena buscar a Jesús.
Merece la pena buscar a Jesús. Yo creo que con esa frase podemos terminar, amigos. Merece la pena buscar a Jesús. Siempre
Amén.
Va a haber respuesta. Pues bueno, después de esta sección, el versículo del día, les recordamos que están ustedes en Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves aquí en Dynamic Radio, y un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Iglesia Evangélica Las Águilas, estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche. Si usted quiere conocernos, saber más de nosotros, desde aquí le invitamos a que nos visite, nos conozca, nos conozcamos en persona, Y además, si quieres saber más, pues está nuestra página web ahí disponible, iglesialaságuilas.com, iglesialaságuilas.com. Y bueno, le animamos a venir especialmente a nuestros cultos del domingo por la mañana a las 11:30. Si usted no va a ninguna iglesia evangélica y quiere conocer una, venga y visítenos. Pueden visitarnos sin ningún compromiso. Y aquí ahora, durante el programa, pues nada, si quiere llamarnos y dejarnos un mensajito, pues estaremos encantados de leerlo al final del programa. Un comentario sobre lo que está escuchando, sobre el programa o lo que usted crea oportuno. Así es que ánimo, amigos, participe en este programa. Y vamos a continuar, son las 5:15 de la tarde, van a ser en un minutito, y tenemos nuestra siguiente sección, El Rincón Político. Como saben, amigos, en España no estamos acostumbrados a ver evangélicos dedicados a la política. Bueno, de hecho, pues se pueden contar, como digo muchas veces, pues con los dedos de la mano, como máximo de las dos manos. Quizá ahora hay alguno más, pero bueno, hoy pues tenemos el privilegio de contar con un político que es joven, bastante joven, que es secretario ejecutivo del área de Nuevos Madrileños del Partido Popular de Madrid. Además es portavoz adjunto del Grupo Popular en la Junta de Distrito Fuencarral de este Ayuntamiento de Madrid. Y nuestro amigo hoy es Gustavo Eustache. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? A ver, no le oigo, Gustavo. ¿Estás por ahí? ¿O te has perdido? ¿No? Pues entonces vamos a intentar llamarle de nuevo porque se debe haber caído la llamada. Y como les decía, cada vez que tenemos esta sección, invitamos a políticos cristianos de diferentes partidos que tenemos repartidos pues por España. Y yo intento localizarles. Una vez ya les pusimos a una vicealcaldesa de un pueblo de Córdoba y que, bueno, no, me parece que era de Córdoba. Y ella además, pues, en fin, compartió con nosotros sus experiencias. Así es que, a ver, que me dicen que ya tengo la llamada. Gustavo, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo están?
Buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias a Dios. Estamos bien. Y nada, encantado de tenerte de nuevo y muchas gracias por disponer un ratito de tu tiempo para dejarnos a nosotros, que sabemos que en estos tiempos que corren hoy día de pre-campaña o campaña, pues nada, estáis muy ocupados. Pero bueno, yo quería preguntarte, porque la última vez nos contaste de tu nueva experiencia como secretario del área de Nuevos Madrileños. Por cierto, ¿es secretario o secretario ejecutivo?
Sí, la secretaría es ejecutiva.
Vale, secretario ejecutivo.
Es parte del comité ejecutivo, sí.
De acuerdo. De Nuevos Madrileños. Pues entonces, dinos un poquito, cuéntanos cómo van las cosas con esa nueva responsabilidad de secretario de Nuevos Madrileños.
Bien, la verdad, estamos ya a punto de hacer el primer año.
Sí.
Una vez que tuvimos nuestro congreso de partido y se ha renovado el partido. Uh-huh. Y bueno, pues el primer añito ha sido de estructura.
Sí.
Y de empezar a trabajar, ¿no? A poner esas bases sólidas. Uh-huh. Y sobre ellas empezar a construir lo que somos nosotros, los nuevos madrileños, los que un día decidimos venir a vivir a Madrid. Ajá. Y cambiamos nuestra ciudad o país de origen por Madrid.
Sí. Que la mayoría de ellos, esos nuevos madrileños, son de origen latinoamericano o hispanoamericano, ¿no?
60%, sí. 60% son hispanoamericanos. Luego hay un 20% que son europeos. Ajá. Y luego en el otro 20% el resto, Asia, África y demás.
Bueno, pues sí.
Por lo menos en Madrid, ¿no? Ese es el mapa
en Madrid. Claro, en Madrid. Comunidad, Madrid comunidad. Pues bueno, aprovechando esto, que me dices que la mayoría, como yo pensaba, efectivamente, pues son de origen hispanoamericano, pues vamos a hablar de ese evento que hicisteis ahí por San Blas, en uno de los parques de San Blas, organizado por el PP europeo, y bueno, pues que quería llegar un poco a todo ese grupo de nuevos madrileños, especialmente latinoamericanos, y bueno, pues en fin, a partir de ahí se montó un lío impresionante, pero impresionante, que vamos, la prensa se tiró al cuello, tanto del PP como de la propia pastora que estuvo ahí orando. Oye, dinos, ¿cómo habéis vivido vosotros todo eso y tú como cristiano también?
Nada, acostumbrado a ello. Eso es la primera línea de batalla y esto es lo que nos toca lidiar y vivir cada día, ¿no? Estar en el ojo del huracán. Bueno, sí, obviamente los canales que no eran muy afines sacaron pues todo lo que tenían, ¿no? Para ir contra ellos. Pero la verdad, nosotros nos fuimos satisfechos. Fue un evento espectacular. El partido mostró que realmente la comunidad hispanoamericana es muy afín a nosotros. Uh-huh. Evidentemente, vienen huyendo de países con regímenes y políticas pues de izquierdas, que ha hecho que mucha gente tenga que abandonar sus lugares. Entonces, uh-huh, evidentemente ha sido pues para nosotros un éxito el evento.
Sí.
Estamos muy satisfechos. La convocatoria en algunos momentos nos pasó de las 1,000 personas.
Sí.
O sea, que de verdad muy, muy, muy contentos todos y fue un grandísimo evento.
Uh-huh. Oye, leí en el periódico El País aparte de toda la crítica que os han hecho por haber invitado a una pastora a predicar y luego encima han criticado a esa pastora, a orar para bendecir el evento y tal y cual, que fue la primera participación que hubo, pues se ha criticado mucho. Y leí un artículo en El País que decía que las esferas, altas esferas del Partido Popular, que estaban como arrepentidas de haber invitado a esta persona al evento. ¿Eso es cierto o es una manipulación?
No tengo constancia de nada de ello. Yo uh-huh. insisto, como partido estamos muy satisfechos con los resultados del evento que tuvimos.
Uh-huh.
Y nosotros evidentemente, pues cuando tenemos éxito lo celebramos y lo disfrutamos.
Muy bien. Bueno, fenomenal. Bueno, ¿y qué te ha parecido los ataques a la pastora? Porque eso raya un poco temas de libertad religiosa, ¿no?
Esa parte ya, sí. Pero son temas que no nos podemos estar metiendo. Yo realmente no le quise dar más bombos. Sé que duró lo que duró. Estuvieron un par de días ahí, me imagino que con el tema, pero realmente como estamos todos a mil y estamos metidos en tantas cosas, pues ya hay momentos que no sabes ni cuál es el escándalo por el que te están señalando, ¿no? Sinceramente. Entonces, bueno, la verdad, no. Bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y evidentemente la comunidad evangélica es una comunidad importante y ese fue el guiño que quisimos hacer, porque evidentemente la semana siguiente tocaba todo lo que era la Semana Santa. Ajá. Y pues como ya dijo también nuestro partido, pues ahora que se preparen la semana que viene, nos van a ver en procesiones y en misa, y pues bueno, si también quieren exponernos por ello, pues que también lo hagan, ¿no?
Ya.
Esto es parte de esto, sinceramente, ya. Y estamos acostumbrados. Sinceramente no vimos la alarma ni todo ese embrollo que,
bueno, fenomenal,
que me comenta, sí.
Bueno, pues vamos a la actualidad. ¿Cómo se presenta esa campaña en las próximas elecciones y qué esperáis de ella? Porque vamos, ya estáis ahí en pleno apogeo, ¿no?
45 días de unas elecciones importantes.
Ajá.
Tenemos ahora el 28 de mayo elecciones aquí en la Comunidad de Madrid, municipales autonómicas. Y sí, nuestro eslogan de campaña va a ser ese, ganas.
Ganas.
Tenemos ya muchas ganas. Ajá. Sí.
Doble sentido, ¿no? Doble sentido.
Sí, totalmente. Totalmente. Así que, bueno, con muchísimas ganas ya de empezar con esa nueva legislatura, uh-huh. donde esperemos que obviamente pues nuestra presidenta revalide,
uh-huh.
y el alcalde también de Madrid.
Sí.
Y seguir trabajando y construyendo este Madrid que es entre todos, ¿no? Un uh-huh. Madrid en el que todos nos sentimos a gusto, en el que disfrutamos de las ventajas, de las políticas aplicadas, de tener una ciudad limpia, de tener unos servicios públicos, ¿no? Que utilizamos a diario y que somos nosotros mismos los primeros que lo evaluamos en el uso, ¿no? Diario. Y la verdad que estamos con muchas ganas, muy motivados. El partido está en un grandísimo momento.
Ajá.
Y la verdad, pues, no tenemos nada que envidiar a nadie.
Bueno, fenomenal. Oye, una cosa que estoy viendo es que los partidos como el tuyo, centro o centro-derecha, ¿no? Más bien, en esa línea.
Sí.
Que están llamándonos, están intentando contactar con la Iglesia Evangélica para asistir a algún culto o para asistir a actividades de la Iglesia Evangélica o para que les invitemos a algún acto y vengan y nos expongan pues sus valores, principios o parte de su programa. Entonces, ¿qué te parece a ti ese acercamiento de los partidos?
Sí, bueno, esa parte así a mí no me consta, ¿no? Realmente. E imagino que evidentemente, pues como en todas las iglesias habrá personas que votan a todos los partidos libremente, faltaría más,
uh-huh.
y que cada uno evidentemente tenga su opción y su elección. Ahora, pues sí, obviamente los que son afines a nosotros, pues claro que a nosotros nos gustaría conocerles, uh-huh. tenerles cerca y poder compartir juntos, porque si compartimos fe y además compartimos creencias ideológicas, ideas,
sí.
De ciudad y de país, pues evidentemente, uh-huh. ¿por qué no reunirnos y conocernos, no?
Sí. Bueno. Entonces, ¿vosotros consideráis que el mundo evangélico es o puede ser un votante en potencia, podríamos decir, potencial?
pero no lo vemos como mundo evangélico realmente, porque esa persona es parte de una sociedad también, independientemente de la fe.
Ajá,
¿sabes? O sea, a lo mejor lo tenemos sentado en un puesto de trabajo al lado de nosotros en un compañero,
¿sí?
que simplemente por ser hispanoamericano y yo también, pues ya somos afines.
Okay.
No es solamente por, o sea, yo no voy preguntando a la gente si es musulmán, judío, cristiano, ¿no?
Okay,
yo creo
bien.
Que primero nos identificamos, porque claro, somos nuevos madrileños, eso es realmente lo que va por delante.
Sí.
Y identificarme yo con un peruano, ecuatoriano, colombiano, y saber que lo primero que tenemos es que esa es la afinidad inmediata, pues ya eso hace que nos acerquemos y ya empecemos a conocernos o a hablar o a preguntar. Y lo segundo, que parece curioso, pero también lo segundo es que ahora mismo, pues obviamente, todos estamos locos con Ayuso. Entonces ya por ahí yo creo que nos vamos filtrando mucho, ¿no?
Ya.
Nos vamos identificando y filtrando unos a otros.
Bueno, pues me parece bien. Porque mira, en un mundo español, mayoritariamente católico romano, en el cual siempre parece que los partidos siempre tuvieron temor a acercarse al mundo evangélico por si acaso la Iglesia Católica se iba a quejar, pues mira, yo estoy contento de que tanto Vox o PP, e incluso en alguna medida Ciudadanos en algún momento, se hayan acercado al mundo evangélico, a las iglesias evangélicas, a saber de ellas, a saber qué hacen, a conocernos, porque el mundo evangélico era un gran desconocido. Pero yo ahora me di cuenta que ya no es tan desconocido, ¿no? ¿Qué crees?
Bueno, sí, la comunidad, en la medida que siga creciendo, a nivel de nuevos madrileños, pues por supuesto que hay muchísimas personas que obviamente tienen esa fe, ¿no?
Uh-huh.
Y yo, como siempre me identifico, yo me identifico siempre como cristiano.
Uh-huh.
Porque los cristianos somos uno realmente.
Uh-huh.
Ya luego vienen las ramas o las líneas
sí.
de cómo nos gusta, ¿no? Celebrar o hacer un ritual, ¿eh? Pero la creencia es una y es única. Entonces, 2.500 millones en el mundo, suficiente, yo creo, para ponernos de acuerdo en que en eso no tenemos divergencias ni diferencias. Ahora, en el tema de si te acercas o no a un partido o al otro, pues evidentemente somos una línea más hacia lo conservador, un poco más de centro-derecha, nos pueden llamar tradicionales, clásicos o bueno, no tan modernos, como digo yo muchas veces. Y pues claro, pues obviamente muchos de nuestros votantes están en muchísimas iglesias, pero insisto, no es por la fe,
sí,
es porque nos identificamos por nuevos madrileños, que es lo primero que nos vemos.
Sí, señor.
¿Sabes?
Bueno, pues oye, muy bien, ha sido aclaratorio y yo me alegro mucho y te deseo que Dios te bendiga mucho en tu labor, en tu responsabilidad pública, porque ya tienes una responsabilidad pública y queremos bendecirte, orar por ti para que, bueno, pues hagas la obra de Dios también ahí, en aquel lugar donde Él te ha puesto, y en este caso es en la esfera política. Así es que, Gustavo Eustache, muchísimas gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga y que te vaya muy bien en las próximas semanas, y que bueno, pues, oye, os deseo lo mejor, ¿qué quieres que te diga?
Amén, muchísimas gracias también, y ya saben, aquí estoy para lo que los pueda ayudar y para atenderles siempre.
Perfecto, pues un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo, igualmente, chao.
Bueno, pues ahí queda. Les dejamos ahora con una reflexión bíblica, a ver qué nos tiene Carmen hoy preparado.
Bueno, la entrevista con Gustavo Eustache, muy interesante, saber lo que los cristianos podemos hacer en nuestro país, incluso no habiendo nacido en nuestro país, poder tener ya tanta influencia y tanta posibilidad de trabajar en favor de la población que se encuentra en la Comunidad de Madrid. Qué interesante, qué bueno y qué beneficioso. Y bueno, pues se ha hecho referencia a un acto en el cual una mujer, una pastora, fue invitada a orar por ellos. Me parece un privilegio maravilloso. Si yo hubiera tenido ese privilegio, no hubiera dudado en acudir y en hacerlo, como lo hizo nuestra hermana, la pastora Yadira. Yo escuché su oración y no pude más que decir amén. y a probar lo que ella hacía allí, porque quiero remitirme a unas palabras dadas por el apóstol San Pablo en la epístola, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, y versículos del 1 al 4, que dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que para Pablo era prioritario que los cristianos orásemos por las autoridades. Y bueno, por todas. Y habla de todo hombre, todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial y esa debe ser nuestra oración. No debemos mirar colores ni fijarnos en tendencias políticas. Y en realidad, si oramos por nuestros líderes, nos llevará a valorarlos y amarles. Porque, bueno, pues no puedes odiar a alguien por el cual estás orando. Así es que por eso Dios nos anima a orar, a bendecir, porque ellos lo necesitan. Y la consecuencia de que la Iglesia ore es que vamos a vivir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Así es que el que oremos por nuestros gobernantes, sean del color que sean, mientras tengan influencia en la nación, pues va a repercutir en una bendición para nuestra nación. Así es que, hermanos, oremos por ellos. Amén.
Carmen, gracias por esa reflexión. Y ahí queda. Oraremos, seguiremos orando por nuestros políticos, especialmente los que están en el gobierno, nos gusten más o nos gusten menos. Y ahí estamos. Vamos adelante, amigos, con la Iglesia perseguida. Y para ello, como siempre, tenemos con nosotros a Antonio Amigo, este pastor nuestro aquí también en la Iglesia de las Águilas, que ha sido misionero en Guinea Ecuatorial y que él nos va a contar hoy las últimas noticias sobre la Iglesia perseguida. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas?
Muy buenas tardes. De nuevo, sensibilizando al cuerpo del Señor Jesús a su Iglesia para animarse a orar por la Iglesia perseguida, con una noticia muy trágica. La continua inseguridad en el este de la República Democrática del Congo ha desplazado a miles de personas en el último mes. Uh-huh. Según la ONU, en febrero el conflicto ha obligado a 300.000 personas a abandonar sus hogares y varios grupos son responsables de la inseguridad actual. Los rebeldes del M23 y las FDA son actualmente los más activos en las provincias de Kivu Norte e Ituri. El miércoles pasado 8 de marzo por la noche, hacia las 20:30, militantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas, que es un grupo terrorista islámico, atacaron la aldea de Mukondi, situada en el territorio de Beni, en la provincia de Kivu del Norte, y colaboradores locales de Puertas Abiertas afirman que al menos 40 cristianos murieron en este ataque. Entre las víctimas hay al menos 8 hombres, 17 mujeres y 15 niños. Las autoridades añaden que al menos 30 de las víctimas fueron asesinadas salvajemente con machetes. Los medios de comunicación locales e internacionales cifran el número de víctimas entre 36 y 44. Además, el día anterior, unos rebeldes de las FDA, estas fuerzas democráticas, realmente, que de democráticas no tienen nada, también mataron a otros 7 cristianos que trabajaban en sus granjas en la aldea de Mabu Norte. Uh-huh. En el último ataque, en el 11 de marzo, 22 cristianos también fueron brutalmente asesinados en Kirindera, aldea del grupo Masiki Kolonge, en el territorio de Beni, todo esto en la provincia de Kivu Norte. Funcionarios de la sociedad civil local afirman que los responsables atacaron primero el dispensario de Kirindera, donde mataron a algunos pacientes e incendiaron el hospital. Los rebeldes también mataron a los residentes de un hotel y le prendieron fuego. Gabriel, un pastor de la zona, comparte: las noticias que habéis recibido de Kirindera son ciertas. Los cristianos están sufriendo. Algunos hablan de una docena de muertos, pero son más. Los cristianos se han trasladado a zonas consideradas seguras y la iglesia, el cuerpo de Cristo, está en peligro, y allí donde van los cristianos, el sufrimiento continúa. La iglesia está en peligro. Oremos. Realmente es muy triste estas últimas noticias de nuestros hermanos en la República Democrática del Congo, y necesita nuestro apoyo en oración también.
Bueno, amigos, pues ya saben, hermanos, ya sabéis, pongan en oración también a nuestros queridos hermanos del Congo. Gracias, Antonio. Que Dios te bendiga y nos vemos, Dios mediante, la semana próxima.
Hasta el próximo programa, siempre con el favor de Dios.
Amén.
sano estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre.
Elevation Worship, este es el grupo que nos canta aquí esta canción, El que resucitó, Jesús, el que resucitó. Bueno, pues nada, amigos, vamos a ir adelante con el siguiente, que sería nuestra última sección del programa, el mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sin.
Y por supuesto que acabamos de salir de la llamada Semana Santa. Y este domingo pasado fue el llamado Domingo de Resurrección, el que recordábamos que Jesús resucitó. Y yo quisiera compartir con ustedes el texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y ese texto comienza diciendo: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas las mujeres que... y algunas otras mujeres con ellas, las mujeres que luego al final dice los nombres. Entonces yo no voy a entretenerme ahí, pero bueno, mujeres que eran discípulos de Jesús. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando al sepulcro no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que cuando ellas estaban perplejas, aquí que pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como ellas tuvieron temor, bajaron su rostro a tierra y les dijeron ellos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, cuando dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron las buenas noticias a todas los amigos y a todos los demás discípulos de Jesús. Las mujeres eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y además con ellas había algunas más. Y entonces a los discípulos, fíjate, que fueron a hablarle a los apóstoles, dice versículo 11, más a ellos les parecía una locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amigos, que Jesucristo resucitó es un hecho. Porque los hechos de la historia simplemente se comprueban con testigos que lo hayan visto, que lo hayan dejado escrito. Cuanto más testigos, mejor. Cuanto más personas lo hayan escrito, mejor. Y cuanto más hayan escrito posteriormente sobre lo que leyeron o vieron escrito años atrás, más credibilidad tiene. Y el hecho es que después de los escritos de los discípulos se encontraron muchísimos otros escritos de discípulos, de los discípulos, de los discípulos, que decían lo que los discípulos habían dicho. Así se escribe la historia, amigos. Y nosotros creemos la historia simplemente porque haya uno, dos o tres que hayan escrito algo, uno, dos o tres o cinco manuscritos que se han encontrado quizás cientos de años posteriores, que decían lo que otro ya había dicho años o cientos de años anteriormente. Dice, pues si esto lo dijo fulanito y lo sabía, pues seguro que entonces era verdad. Entonces, la historia, por sus vías técnicas de estudio de la historia, nos dice, los historiadores contemporáneos nos dicen que Jesús resucitó. Realmente el apóstol San Pablo dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es absurda. No sé qué pintamos aquí nosotros predicando el Evangelio de Jesucristo, si Jesucristo no resucitó. Los discípulos, en este caso las mujeres, claro, ellas no pensaron lo primero en pues ha resucitado. Sino que en otro pasaje de los evangelios dice, fueron corriendo a los discípulos y les dijeron, han robado el cuerpo del maestro. Es que no era fácil creer en la resurrección. Pero luego, cuando ellas recordaron lo que estos varones vestidos de vestiduras resplandecientes, dice, lo que Jesús os anunció. Jesús, además de lo que ya estaba anunciado 700 años antes, en los Salmos, por los profetas, que no quedaría su alma en el Seol, que su cuerpo no vería corrupción, pues realmente ocurrió. Jesús les advirtió días antes lo que iba a pasar con él, semanas antes, que tenía que morir pero que resucitaría. Se acordaron y automáticamente dijeron, ah, entonces no lo han robado, es que ha resucitado, vamos corriendo a decírselo a los discípulos. ¿Qué ocurrió con los discípulos? Algo parecido a lo que ocurrió con ellas. Así de primeras, pues le pareció una locura las palabras de ellas y no las creían. Eso pasa hoy día, amigos. Muchas veces las palabras que nosotros hablamos, las palabras que predicamos, las palabras escritas y descritas por las Escrituras, muchas veces las leemos, no tienen interés. Pero amigos, yo les digo que son verdad y que hay que creerlas. Igual que usted cree el prospecto que saca de una medicina y en base a ese prospecto funciona, yo le voy a decir que la palabra de Dios es también como ese prospecto de la mejor medicina para toda la raza humana en este día. Y no solo para vivir en esta tierra, sino también, y más importante, para la eternidad. Y la fe es importante, la creencia es importante, creer lo que Dios dice es muy importante. Los discípulos también, aquí varones en este caso, se habían olvidado de las palabras de Jesús. Y dice el versículo 12, pero Pedro se levantó corriendo y se fue al sepulcro y entró y miró allí y vio que los lienzos estaban. Esos lienzos sobre los que Jesús había yacido, con los que Jesús había sido envuelto, no estaban llenos de nada, estaban totalmente vacíos, no había cuerpo. Y Pedro dice que se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amigos, es importante investigar. Aunque lo que a usted le digan no lo crea, no se quede ahí simplemente en la incredulidad. Busque, vaya, investigue, corra. Porque no hay tanto tiempo para la segunda venida del Señor y entonces no habrá tiempo. Amigos, busquen a Dios. Corran a buscar, corran a investigar. A ver si lo que decimos aquí es verdad. Esta emisora está llena de personas que predican la palabra de Dios. A nosotros en este programa nos gusta dedicarle esos 10 minutos a predicar la palabra de Dios, compartir con ustedes las verdades del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y hoy, hablando de la resurrección, el hecho de que haya resurrección, de que Jesucristo ha resucitado, tiene que ver con que nosotros un día también resucitaremos con Él, como está establecido. Y si no hubiera habido resurrección de Jesucristo, Jesús hubiera sido simplemente, pues, quizá un farsante, quizá uno más, un falso Mesías más de los que hubo a lo largo de la historia y de los que hoy día todavía vienen en el nombre del Mesías. Siendo ellos mismos, reconociéndose a sí mismos como Mesías. Así es que, amigos, investiguen, busquen, y Dios quiera que puedan volver a su casa, puedan volver en sí, puedan volver de esa búsqueda como el apóstol Pedro, maravillándose de lo que él vio que había sucedido. Así es que, amigos, busquen al Señor, busquen, investiguen la palabra de Dios. Investiguen si estas cosas verdaderamente tienen sentido. Que en nuestra experiencia, en nuestra vivencia todos estos años, les podemos decir de primera mano, y no solo nosotros, sino cientos y cientos y miles, decenas de miles, cientos de miles, millones, y hasta le diría miles de millones, que han experimentado a Jesucristo. Cientos de miles a lo largo de todo el mundo. Se nos ha dicho, más de 2.500 millones de cristianos en todo el mundo, y de esos 2.500, pues puede que haya a lo mejor 1.800, 2.000 millones de cristianos verdaderamente auténticos, nacidos de nuevo, cristianos de la Biblia. Así es que, amigos, busquen, y Dios quiera que encuentren lo que andan buscando, porque Él dice que al que me busca, me halla, y al que llama, se le abrirá. Y el hecho de la resurrección es vital, no se quede solamente en la muerte. Hay muchos cristianos que no creen ni en la resurrección. Yo no sé qué tipo de cristianos son, pero un cristiano de la Biblia tiene que creer en esa resurrección que a nosotros nos va a dar vida. Es decir, búsquenle, oren, entreguen a Dios sus vidas y decidan seguirle. Si entre los que nos están escuchando hoy hay personas que quieren seguir a Jesús y que ni siquiera tienen una Biblia para poder conocer de todas estas cosas que estamos hablando, les animamos a que nos llamen, que nos dejen un mensajito en nuestro WhatsApp, y nosotros procuraremos hacerles llegar una Biblia ahí donde estén. Así es que muchas gracias por escucharnos hoy, y vamos a terminar con una lectura de alguna persona que nos haya dejado un mensajito hoy, tal como habíamos dicho. Adelante, Carmen.
Pues sí, vamos a leer los mensajes de dos mujeres. Uh-huh. En primer lugar, Flora nos dice: estamos orando por la iglesia perseguida y oramos por nuestros hermanos en el Congo. Uh-huh. Así es que damos gracias a Flora por su mensaje. Tenemos otro mensaje que uh-huh. nos dice: buenas tardes, soy Meire.
Meire, os escucho, hombre, nunca he llamado.
Todos.
Muy bien, Meire.
Os escucho todos los jueves desde Gijón, Asturias. Uh-huh. Y os pido oración por un juicio que tengo el día 20, el jueves que viene.
Bueno, Señor, pues te pedimos por Meire, que tú la bendigas, se pongas tu mano sobre ese asunto, y que la justicia que a ella le venga sea una justicia de parte de ti y no simplemente humana. Gracias por Meire. Que Dios te bendiga, Meire. Y amigos, que Dios les bendiga a todos. Nos volvemos a ver el próximo jueves aquí en Sálvalos, Dynamis Radio. Próximo jueves, 5 de la tarde. Les esperamos.
Dios les bendiga grandemente.
Amén.
Tu pueblo hoy se levanta en poder, sin temor del enemigo y sin miedo a perder. Consagramos nuestras vidas a Jesús de Nazaret.